Nabila Khatib. Amnesia. Verano.
Hasta las 12 del mediodía compartimos nuestra jornada aquí, como ustedes ya saben, en modo verano. Se suma a la operación técnica Nazarena Taliche, en la producción Laura Rombolá, junto a Flor Belinqui. Nabila Khatib es mi nombre y estamos repasando la actualidad que tiene que ver con temas propiamente del verano. Y uno diría, bueno, pero no es solamente la temporada en vacaciones o los puntos geográficos que eligen los argentinos para vacacionar o las salidas de verano, sino también... Hay cosas que uno se propone hacer en la temporada de verano asociadas al descanso, ¿no? Asociadas a decir, tengo un poco más de tiempo, me organizo de determinada manera, aprovecho para sacar turnos, aprovecho para hacer un arreglito en casa, aprovecho para ordenar, aprovecho, ¿no? Pero nos dimos con que en este afán de querer aprovechar todo y de querer hacer que el tiempo rinda desde otra manera... por un lado, hay personas que tienen al cuidado niños, que claro, también están de vacaciones, y al tener más tiempo disponible hay que organizarse de otra forma, más allá de si encontrás alguna actividad, si los chicos van a una colonia, pero lo cierto es que ya tenés una reducción por lo menos de esa planificación respecto de las jornadas. Y también hay una generación que se hace cargo de el cuidado de sus adultos mayores, ya sea padre, madre, tíos, abuelos. Y nos dimos con que queda una generación en el medio. Esta generación en el medio la titularon los especialistas la generación sándwich. Adultos que quedan en el medio de dos generaciones que deben sostener de manera simultánea sus responsabilidades, sus ganas de hacer cosas, su tiempo de esparcimiento. Así que vamos a charlar con un especialista, en este caso es especialista en inteligencia emocional. Está del otro lado Verónica Dobronich para hablar al respecto. Verónica, muy buenos días. Nabila te saluda. Gracias por atendernos.
Buen día, Nabila, y a toda la audiencia. Un placer estar acá con ustedes. Y un tema que no se habla tanto, pero es mucho más frecuente,
claro,
de lo que parece. De hecho, bueno... a veces nos quejamos, todo tiene un nombre ahora, todo hay que ponerle un nombre, pero bueno, sí, ponerle un nombre ya implica que podamos prestarle cierta atención a esto que te está pasando, ¿no? Y creo que últimamente, por distintos motivos, se está dando cada vez más. En el diccionario de Cambridge existe la generación sándwich,
sí,
que es aproximadamente los que hoy tienen entre 35 y 55 años aproximadamente. Hay distintas investigaciones y artículos que salieron en el último tiempo respecto a esto y que tiene que ver con dos grandes demandas de cuidado.
Sí.
Cuidar de hijos y también de hijos dependientes, ¿sí? Claro. En el caso de hijos menores o incluso muchas veces jóvenes adultos que no se independizan.
Uh-huh.
Y además atender necesidades de padres o miembros mayores de la familia que requieren cierto apoyo por la salud, la edad o también dependencia económica, ¿sí? Esto surge en la década del 80,
sí,
pero en el último tiempo, por los cambios demográficos globales, ¿sí?, hay ciertos factores que han aumentado, ¿sí?, esta generación sándwich y sobre todo la longevidad, ¿no? Y en,
claro,
algunos casos la longevidad no siempre es con... bienestar,
uh-huh,
integral, ¿no? Por eso ahí también la parte económica es un tipo de dependencia que existe.
Ahora,
y se suma la maternidad o paternidad tardía.
Para esta generación sándwich, ¿no? Que
sí,
decías que hay como un rango etario que la comprende. ¿Qué puede ser más, menos? Cada situación, desde luego, que es particular. ¿Esto tiene algún tipo de incidencia directa con la personalidad, con la forma de ser, con el decidir cómo afrontar, reconocerse y saberse dentro de esta generación sándwich?
Bueno, ahí depende de lo que vos decidas hacer como hijo, ¿no? Vos elegís. La familia es un sistema,
uh-huh,
¿sí? ¿Qué significa sistema? Que estamos juntos y que hay un orden. El hijo no puede ser padre de su padre o madre de su padre o
sí,
cualquier alteración, ¿sí? Es como que vos seas el jefe de tu jefe, ¿sí? No se puede. Eso no es algo natural ni nos hace bien, ¿sí? No lo sabemos llevar con un equilibrio emocional. Es una elección ayudar, no es una obligación. Y ahí depende de cada uno qué quiera hacer. Encuentro un montón de personas mayores abandonadas.
Sí.
Se encuentran hijos abandonados, ¿no? Entonces, tiene que ver con, obviamente, tu personalidad, tus elecciones y, bueno, qué es prioritario para vos. Por eso es muy subjetivo. Acá se hablan de estos dos grandes factores, ¿no? Que es hacerte cargo de los mayores, hacerte cargo de los menores. También noto, soy, entre otras cosas, docente,
Sí.
chicos de 30 años viviendo con sus padres. Y en algunos casos sí trabajan, no es que no trabajan, sí trabajan, pero trabajan para ellos. Y también hay cierta comodidad. Y de los padres también dar esa comodidad. Pero bueno, son elecciones, no escuchamos y no juzgamos.
Claro.
Yo creo que la autonomía, si desde la crianza, ¿sí? se gestiona, la autonomía, la independencia, la libertad financiera, la inteligencia emocional, es clave para no ser dependiente. Pero
Hay
después hay situaciones puntuales de salud, que bueno, que hay que atender.
Claro, ahora ante estas situaciones y como vos decías en el caso de esta persona o de este grupo de personas que ya lo identificamos dentro de esta generación sándwich que eligen hacerse cargo de estos cuidados, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Hablando en términos de generación,
Sí.
¿qué sucede en cuanto a mostrarse débiles, mostrarse frágiles, porque asumen un rol que implica estar siempre disponible, que implica ser el que sostiene, ya sea económicamente como emocionalmente, o
Sí.
haciéndose cargo de, por ejemplo, no sé, organizar turnos, de acompañar al médico. ¿Y qué pasa cuando esa persona presenta en algún momento alguna característica de fragilidad o simplemente algún quiebre emocional porque, bueno, puede estar ya sobrepasado, sobrecargado de responsabilidades? ¿Cómo se muestra esta generación ante la vulnerabilidad?
Sí, totalmente acertada esta observación porque, a ver, hay como un perfil típico, personas que no saben decir que no, que
Claro.
sienten culpa, después también sienten culpa, ¿a quién le estoy dedicando más tiempo? ¿A mis padres o a mis hijos? O, ¿no? Ahí empieza como algo dubitativo. Sí, las mujeres son mayoritariamente quienes asumen estas cargas en muchos países. Entonces había hecho un estudio en España, mujeres que cuidan a sus padres, ponele, a sus hijos y además trabajan. Pero esto por una cuestión histórica, ¿no? De que la mujer se abocaba más a ese tipo de cuidado. Hay impactos psicológicos y emocionales, ¿sí? La carga emocional intensa de esta generación es una sensación constante de estrés, de agotamiento, de
Claro.
irritabilidad. Sienten culpa si quieren hacer algo para ellos, ¿no? Decir, uy, bueno, me voy de vacaciones sola o no sé, me tomo un día de spa o lo que pueda hacer para estar sola, siente culpa y obviamente que esto genera un riesgo aumentado de trastorno de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces hay menos espacio para uno mismo, donde eso suceda en cualquier tipo de vínculo, donde vos no tengas espacio para vos, es grave, ¿sí? Porque tu prioridad siempre tenés que ser vos. Entonces, bueno, la responsabilidad que estás asumiendo, doble, ¿sí? Disminuye tu calidad de vida. Restás tiempo para el descanso, para el ocio, para relaciones significativas.
Claro. Estamos conversando con la especialista en inteligencia emocional, Verónica Dobrovich, para conocer las cualidades, las características de esta generación sándwich que se hacen cargo, ya sea de sus hijos como también de sus adultos mayores en la familia. Se habla mucho de esto, de actividades o cargas y responsabilidades que derivan directamente en el estrés. ¿Hay una especie, existe algo relacionado de la misma manera que nosotros asociamos el burnout o sea, cuando ya tenemos la cabeza totalmente saturada en relación al trabajo, las responsabilidades? ¿Existe algo similar, pero relacionado a las emociones? ¿Existe un burnout emocional?
Sí, y se llama así,
Ah.
burnout emocional, exactamente. Y esto se genera con este tipo de situaciones, por ejemplo, y otras, pero donde vos no tenés espacio, ¿no? Donde no te haces este espacio tan necesario, ¿sí? De poder vincularte con vos de una manera sana, de poder tener tiempo y de, a ver, no estar disponible siempre para los demás y no para vos, ¿no? Y eso requiere muchas veces de, bueno, un trabajo interno muy grande para, sobre todo, gestionar la culpa, ¿sí? Pero lo que tiene el burnout emocional es que es una de las expresiones más profundas y silenciosas del porque muchas veces no se detecta a tiempo, la persona sigue funcionando, cumpliendo con todo lo que se puso que tiene que cumplir, ¿sí? Y bueno, se pierde, ¿sí? En todo ese, en esa vorágine se pierde. No es un cansancio común, ¿sí? Es un agotamiento psicoemocional, y ya cuando usamos la palabra burnout es porque se convirtió en crónico, ¿no? Entonces, bien. Cuando una persona durante mucho tiempo está con una alta demanda emocional, sin suficiente recuperación, por eso yo hablo mucho del reseteo, ¿sí? Sin recuperación, apoyo o sentido, bueno, ahí la persona se quema, emocionalmente hablando, ¿no?
Sí.
Y no es un cansancio común, no es que es un estrés fuerte, sino que es como un vacío emocional. La persona no está cansada, drenada quedó, ¿sí? Sin energía emocional. Entonces, también puedes sentir...
Es muy gráfico el ejemplo que estás dando.
Gracias, que no tiene más para dar, ¿no? O se puede volver hipersensible. O también lo opuesto, anestesia afectiva. Es como, listo, no, ya está, corto acá porque no puedo más, ¿sí? Dormís, pero no descansás. Y ahí hay una señal muy importante. Perdés la energía para hacer lo que te gusta.
Ahora, con,
ya no tenés más batería.
Con todos estos signos de alerta, o que uno, a partir de todas estas características que estás dando, ya uno puede hacer un balance y decir, ah, sí, de todo lo que nombraste, fui tildando todas, tengo todas. ¿Cuál es, si es que hay un camino, una estrategia, o a la hora de salir a buscar esa ayuda profesional, por dónde se empieza?
Bien, primero es esto, el darnos cuenta... En cualquier cosa es el 50% del cambio que queremos hacer. El darte cuenta qué te está pasando, ¿no? Esto de ponerle nombre, reconozco lo que me está pasando. Se puede prevenir, se puede abordar, obviamente, ¿sí? No es solamente autocuidado, es entrenar la inteligencia emocional, poner límites sin culpa, que esto también se entrena, se trabaja, recuperar el sentido y el propósito de lo que vos hacés. Aprender o reaprender a pedir ayuda, no podemos con todo el tiempo. También a veces es esto, ¿no? Dije, las mujeres son las que más adoptan esta actitud de cuidado a otros. Bueno, revisemos creencias sobre eso. También creencias sobre el rendimiento, esto tengo que tener todo ordenado, todo, calendarizado, todo se tiene que dar perfecto. No, somos imperfectos, así que ojo con esta muchas veces autoexigencia, ¿no? Revisemos también las creencias que tenemos sobre lo que nosotros valemos, mi valor personal, ¿sí? Y bueno, después obviamente intervenciones que pueden ser con profesionales, a veces, bueno, con adultos mayores no hay otra opción que la internación,
claro.
¿Sí? Y es, bueno, puede ser muy duro, pero creo que muchas veces ya no podemos hacer más. Sí, lo que me gustaría que nos quedemos tranquilos, si esto nos hace sentir culpa, que el burnout emocional no ocurre porque damos poco, sino todo lo contrario.
No, claro.
Dimos más de lo que teníamos durante demasiado tiempo y muchas veces esto es silencioso, no hay reconocimiento. ¿Sí? A ver, he hablado muchas veces, pero desde el rol de recursos humanos, ¿quién cuida a los que nos cuidan? ¿No? Que eso también se da, ¿sí? Entonces, yo creo que también hay como hay un tema pendiente, ¿no? De, bueno, ofrecer qué necesitas, ¿no? A quien sabes que está corriendo de un lado para el otro, porque a veces pasa, y conozco casos,
sí.
Hermanos. Bueno, la mujer es la que está en todos lados ayudando a la madre. Y te hablan, bueno, porque se va a sentir más cómoda porque sos mujer, ¿no? De llevarla a un médico, etcétera. No necesariamente, porque son sus hijos. Entonces puede que no elija que siempre acompañe él mismo. Yo creo que hay que aprender a decir que no, límites sanos, pedir ayuda, y que eso no se tome como egoísmo, sino que es cuidar tu energía para todo lo otro que tenés que afrontar.
Y pienso también en función de estas investigaciones en relación a la generación sándwich, que también están criando a una nueva generación, que ya después conoceremos qué nombre lleva, los hijos de la generación sándwich, serán los sanguchitos, pero lo que digo es, ¿cómo les transmitimos a esa generación también el valor de los cuidados y que eso no implique dejarse de lado, ¿no? Entonces, ¿cómo esos chicos también, esta nueva generación, que más allá de qué rótulo llevarán con esta necesidad que comentabas al principio de poner todo bajo una etiqueta, cómo abordar también desde esa generación el acompañamiento a quienes han visto tan de cerca a aquellos que han dejado todo por un cuidado?
No, me encanta que lo marques porque, a ver, los hijos aprenden del modelado que sucede en su hogar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este aspecto, los hijos van a tomar como modelo lo que estén haciendo sus padres respecto a sus padres, por ejemplo.
Sí.
Lo que sería bueno aclarar, ¿no? Tal vez a los hijos que no entienden a lo mejor de diagnósticos, pero sí registran ciertas situaciones puntuales, explicar. Yo creo que la crianza que se está dando, a ver, esta generación que estamos mencionando tienen, por lo general, son padres de centennials, que ya son chicos que están en el mercado laboral, por ejemplo, y podemos saber ciertas cosas de su comportamiento, pero bueno, muchas veces se ha dicho que la generación de cristal crió niños de algodón, que entonces hay como una mayor hipersensibilidad, ¿sí? Tienen mucha ansiedad, ¿sí? Obviamente esto lleva a que tienen menos paciencia, son más reactivos, ¿sí? En algunos casos son chicos que a lo mejor no quieren causar problemas porque ya ven demasiado lío, ¿sí? En sus padres.
Claro.
O tienen esta necesidad de agradar, de no molestar, ¿no? Me porto bien, así no sumo más problemas. Pero también algunos de esos hijos se empiezan a convertir en padres de sus padres, sobre todo en la contención emocional.
Claro.
Se vuelven maduros antes de tiempo, en algunos casos.
Sí.
Yo no lo veo tanto que muchas veces conozco. Pero eso no es fortaleza, ¿eh? Es sobreadaptación. Entonces, a lo largo, esto puede generarles lo mismo que dijimos que a los sándwich, ¿no? A los sanguchitos le puede pasar lo mismo. Que no pidan ayuda, una autoexigencia extrema, la culpa por no priorizarse, digo, ¿no? Y bueno, algunos van por el lado también de la distancia emocional o desconexión.
Es clarísimo.
De que no están disponibles afectivamente.
Verónica, te agradecemos por este contacto con Nacional Rock. Si querés contarles a los oyentes en dónde te pueden encontrar, si seguís avanzando con estudios en esta materia, y porque además, al fin y al cabo, en algún momento a todos nos compete este tema.
Exacto, me encanta. Uso LinkedIn con mi nombre y apellido, ahí escribo mucho y sí, y esto no solamente para que prestemos atención, no solamente agota adultos todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? Por eso es tan importante que todos nos eduquemos emocionalmente y que tengamos, aunque sea un ratito en la semana, para dedicarte a vos, una horita de eso que te gusta hacer y te hace bien, ¿sí? Entonces, el autocuidado no se lo puedo delegar, no puedo decir, ay, no me cuidás. No, cuídate vos, sí, priorizate, no importa qué rol tengas en la vida, tenés que ser tu prioridad para ser una mejor versión para otros. Entonces, para mí es muy importante que vivamos en un equilibrio la mayor parte del tiempo. Y eso se trabaja, se entrena, no hacen falta grandes pasos para hacerlo, sino ir con hábitos pequeñitos que nos hagan sentir bien.
A tomar nota entonces y a poner en práctica todas estas recomendaciones. Gracias por este contacto con Nacional Rock y estaremos muy atentos a ver cómo siguen avanzando estos estudios y si podemos mejorar algo en estas conductas.
Un placer, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días. Conversábamos con Verónica Dobrovich, especialista en inteligencia emocional, conociendo las características de este fenómeno que es cada vez más común, la generación sándwich.